Necesitan pensar por un momento. Me encanta ese momento en el que se detienen a pensar, ¿qué diré? Es un momento tan hermoso.
Siento que reúne a la gente para conversar y pensar sobre la política y el mundo de una manera más sana que en las redes sociales.
Para Sheryl, sentarse tras su máquina es hacerle honor a la libertad de expresión de las personas que le cuentan sus deseos. Ha escrito mensajes de todo tipo, desde curiosidades de los niños.
Estimado señor Obama, ¿qué aspecto tiene la Casa Blanca? ¿Tiene usted un perro?
Hasta algunas recomendaciones personales.
Hello, Mr. President.
Hola, señor presidente. Como profesor, a veces admito ante mis alumnos que he cometido un error. He descubierto que me respetan más cuando soy honesto. Quizás esta información pueda resultarle útil.
Cada carta y cada postal que Sheryl escribe es acompañada de una pequeña fotografía Polaroid de su autor. Así, cada persona será recordada por lo que un día deseó decir y dijo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Media. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media. A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial.
Señores. Muy bien, muy bien.
Hoy tenemos el panel full con parte del equipo de la Peña Constructiva, donde vamos a conversar sobre temas importantes del sector. Este es, señores, el primer panel de la construcción en radio. Primera vez que se hace en República Dominicana. Señores, bienvenidos a todos. Morel.
Muy bien, señores. Aprovechando como siempre a todos y, ¿verdad? Y felicitar a este equipo que está aquí presente hoy en el día de hoy, valga la redundancia. Y también aprovechen todos ustedes. Esto es en vivo, venga, pase por aquí. Aprovechar y a todos ustedes, sí, si tienen algún tipo de pregunta, lo pueden hacer, obviamente, llamando a los números de cabina. Al
809. Tiene problema el teléfono.
¿Tiene problema? Sí, sí. Bueno, señores, vamos a tener que esperar entonces que se arregle. Pero nada, ahí está el live de Arquitectura Radial, al cual pueden entrar, Arquitectura Radial, en Instagram para que puedan hacer sus preguntas y expresar sus inquietudes ahora que va a empezar el programa de radio. Así que ya lo saben.
Quiero que saluden los invitados que tenemos el día de hoy. Ahorita le hago la presentación formal cuando vayamos a entrar a los temas en materia. Bienvenidos, preséntense ustedes mismos.
La dama primero.
Sí, ingeniera Freinet. ¿Por qué tú
miras primero? Ladies first.
Gracias, gracias. Buenas tardes. Yo soy la ingeniera Freinet Muñoz, ingeniera civil de profesión con una especialidad en ciencias estructurales y sismos resistentes. También soy docente de dos universidades muy importantes de este país, la UNIBE e INTEC, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y estamos aquí para cualquier duda o pregunta.
Muy bien, ingeniero Neco.
Bueno, ingeniero Joel Neco, ingeniero civil de profesión, maestría en ingeniería de la transportación y diseño urbano, transporte y territorio, movilidad urbana.
Ingeniero López.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, José Antonio López, ingeniero civil, y nos dedicamos en sentido general a todo el ámbito de la construcción, ¿verdad?
Excelente, arquitecto Rafael.
Hola, hola. Mi compañero, ¿verdad?
Sí, sí, Rafael. Rafael Santos, arquitecto.
La dupla.
Paisajista, ¿verdad? Y junto con José López,
compartimos el espacio Infraestructura TV, así que un
el único ingeniero arquitecto que lleva bien.
En el canal Hilando Fino, hay que
ir complicado ideológicamente. Sí, sí, sí. A tu izquierda, el hombre.
Cada quien defiende su
posición. Ellos son un balance.
Bienvenido, ingeniero Federico. Ingeniero Raymond Martínez.
Ingeniero Raymond Martínez, yo soy ingeniero civil también.
Acérquese al micrófono, ingeniero.
Ingeniero civil, Raymond Martínez, y con una maestría en ingeniería sanitaria y ambiental.
Federico Mena, bienvenido, ingeniero.
Gracias, ingeniero Federico Mena. Tengo una maestría en control vial y transporte y especialidad en formaleta.
Bien, nosotros vamos a tener en breve al ingeniero Alexander Holtinson, que se va a conectar a través de Zoom.
Excelente.
Estoy tratando de enviarle el link. Nelson, envíame el link, hazme el favor de Zoom para enviárselo al ingeniero. Bien, la convocatoria del día de hoy se debe a que, como en diciembre teníamos pautado generar este tipo de panel para hablar sobre el tema, los temas del sector de la construcción, y quiénes más que ustedes, que son la planilla 1A del sector en República Dominicana y parte de lo que es la Peña Constructiva, abordemos tanto algunos temas del 2024 y cómo vemos la proyección en el sector para 2025. Ustedes con especialidades distintas, y eso sería importante poderlo hablar y conversar. Iniciaríamos primero, a propósito de que la vivienda de bajo costo aumentó, hablando sobre ese tema, y la regla sería no más de 1:30. Yo le bajé un par de segundos. Y miren lo que tengo aquí, para que no se
cronómetro, con cronómetro y de todo.
Un momento.
Y el taser. Y el taser, lo trajiste el taser.
Presión. Eso crea una presión.
Entonces, podemos iniciar con la ingeniera Frinet.
Excelente.
Sí. Abordando el tema así de
ahora,
la
ahora, entonces, siempre las mujeres primero.
No, no, pero claro, eso bueno, es ahora. No,
convenientemente.
Sobre el tema de la vivienda de bajo costo y su...
Sí, y su realmente lo primero que se debe de analizar son los sistemas constructivos para vivienda de bajo costo. Es un tema que está muy en el aire en República Dominicana, en el sentido de que, ¿qué nosotros llamamos vivienda de bajo costo? ¿Cuál es la mano de obra y los materiales que se pueden abordar desde el punto de vista como... vivienda o como materiales para vivienda de bajo costo? Tengo entendido que de 4.8 millones a 5 punto y pico millones, la DGI aumentó, que es un 3.86%, y esa no es la realidad.
4 punto y pico fue en el 2023, 5.25 en el año pasado, y ahora
y en términos,
5.193.000.
Casi 5.2. Correcto, sí. Casi 5.12. En términos de en mano de obra y materiales de construcción, esa no es la realidad. Y ustedes, o sea, nosotros lo sabemos, en términos de la cantidad, el costo que implica realizar cualquier sistema constructivo, y no es que no se pueda, pero hay que realmente sincerizarnos en el sentido de qué sistemas constructivos nosotros vamos a utilizar para nosotros llamar vivienda de bajo costo, y realmente si ese monto es realista según la situación y el mercado actual. Realmente.
Lo hizo antes del tiempo establecido. Neco.
Bien, quiero abordarlo desde un enfoque, vamos a decir, más político de porque viene de una política de incentivo de vivienda.
Debe ser una política.
Entonces, más que el nombre, es un monto que se le pone tope para poder recibir las ventajas de subsidios cruzados, etcétera, etcétera, que existen para incentivar esta construcción, este tipo de construcciones, atados a otras reglas, como que tiene que estar, ¿verdad?, regido por un fideicomiso. Pero cuando vemos de cuando inició, que era alrededor de 2 millones de pesos, ya estamos en 5 y algo, eso primero está atado ¿a qué? Al IPC de la vivienda, es decir, al índice de precio al consumidor de la vivienda. Y bajo eso, porque lo conozco muy bien del fideicomiso de vivienda de bajo costo, es con el que se elige ese monto. Ese monto que usted ve aumentando, más que verlo como un monto de vivienda de bajo costo, es un reflejo de cómo está aumentando el índice de precio del consumidor de este tipo de vivienda. Ahora, ¿cuál es el escollo que hay?
Interesante.
Porque tú lo ves, bueno, muy positivo, y eso está bien, porque mientras más alto esté, más personas podrán aplicar a los beneficios que tiene, como el bono de vivienda, de sí, primera vivienda, etcétera. Ahora bien, tiene un tema que choca, y eso nos pasó cuando fuimos parte del Comité Técnico de Ciudad Juan Bosch, y es el financiamiento a largo plazo, porque todo está muy bien, está el adquiriente, está el fideicomiso, pero entonces tiene, si no pueden adquirir el préstamo a largo plazo, que aquí en este país no llega a 30 años. Hay otros métodos como usar los fondos de pensiones que pudieran estudiarse para que la gente pueda aplicar a ellos. Sin eso, no va a valer nada.
Ingeniero López.
Yo creo que, como bien menciona Joel, hay un tema importante. No es solamente local, sino que es una problemática a nivel mundial. Sobre todo después de la incidencia de la pandemia del COVID-19, lo que se ha producido es un desfase entre el valor de las propiedades y el poder adquisitivo de las personas. No solamente, como decía, en República Dominicana, en Europa están en ese problema, en España están enfrentando serias dificultades, la gente no tiene acceso a la vivienda.
Seriamente.
Entonces, aquí nosotros tenemos una política, como bien decía Joel, que es verdad, ahora mismo el monto de la vivienda de bajo costo calificada de esa forma, que tal vez no le ayuda mucho el nombre, es hasta 5.2, pero tú tienes planes como Familia Feliz, donde tú tienes unidades habitacionales de 3 millones de pesos, 60 metros cuadrados. Uh-huh, uh-huh. El problema es que nosotros también tenemos aquí un tema con la idiosincrasia. Aquí la gente quiere apartamento de bajo costo con 2 parqueos, 3 habitaciones y cuarto de servicio.
Terminaciones de lujo.
Sí. ¿Cómo entiendes? Entonces hay un tema también que hay que ajustar un poco en esa propiedad que no le ha funcionado. Y como bien decía Frinet, también está el tema de los mismos materiales y yo agregaría de la normativa. La normativa en nuestro país, sobre todo para edificaciones en altura, es restrictiva,
muy restrictiva,
y está empeorando. Es verdad que nosotros tenemos una serie de condiciones por ubicación, el mismo tema de los terremotos que obligan a eso. Pero hay que hacer un balance. Yo siempre he dicho que si tú haces un búnker de acero, nunca se va a caer, pero nadie lo va a poder comprar. Entonces hay que buscar un punto intermedio en esa parte.
Excelente. 2 segundos antes, muy bien. Morel.
Cuadrado. Bien, bien, bien. ¿Sí? Seguimos entonces básicamente entonces con la misma línea de preguntas. Continuamos entonces con el arquitecto Rafael Santos. Vamos arriba entonces.
Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con muchos de los planteamientos de mis compañeros. Menos con el de mi compañero de programa.
Qué bien.
Porque yo lo que entiendo es...
Y fue uno de los mejores.
Sí, no, realmente. Él es duro, él es duro. O sea, el tema es... ¿cuál es el criterio que estamos evaluando? En sentido general, hay muchos factores que influyen en el precio de la vivienda, ustedes lo han dicho, por ejemplo, la ubicación, los costos de los materiales. Ahora mismo hay un serio problema global a nivel de lo que es mano de obra, sí, suministros, sí, que no entiendo por qué, porque nunca como ahora los materiales y las tecnologías habían estado al servicio de la gente. Uh-huh. Pero hay un grupito, yo no sé cómo, desde que intervienen los bancos, desde que sacamos al gobierno de la ecuación de la vivienda, todo ha sido más difícil. Y busquen los antecedentes. Antes era más difícil comprar un carro que comprar una casa. Cualquiera tiene una casa. Y pero también...
No pelees, Rafael.
No, yo no estoy peleando.
¿Antes cuándo? ¿Hace medio siglo?
No, hace 20 años. Hace 20 años cualquiera tenía una casa, búscalo. Y no tenía un carro. Era una cuestión de necesidad, establecer lo que era una necesidad y establecer lo que era un lujo. Ya la vivienda se ha convertido en un lujo. Entonces tú tienes una vivienda económica, pero aún en los planes del Estado, si tú no cuentas con un ingreso en uno de ellos, no sé si es Mi Vivienda o en Vivienda Feliz, si tú no cuentas con un ingreso de más de 60 mil pesos mensuales, al menos entre los miembros de la familia, tú no calificas.
El núcleo, incluyendo padre, madre.
Exacto. Sí. Entonces tú no calificas, pero cuando tú tienes una vivienda con 2 personas, 2 hijos, 60 metros es suficiente. No. Es una vivienda confortable, mínimamente confortable en base a los modulores que se establecieron hace 40, 50 años en nuestras escuelas de diseño. No. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que sentar a ver qué es lo que está pasando, porque de verdad no veo una lógica entre los costos, el diseño y cumplir con los requerimientos del usuario.
Excelente, muy bien. Seguimos con el ingeniero Raymond Martínez. Adelante, ingeniero.
Yo siempre...
Acérquese un poquito, por favor.
En este tema de yo estoy totalmente de acuerdo con los colegas, que habría que transparentar a qué se refieren con vivienda de bajo costo. Yo le voy a mencionar rápidamente los 2 programas de Familia Feliz y Mi Vivienda, yo los conozco, estoy trabajando para ellos. Y estoy un poco de acuerdo con... El programa Familia Feliz, por ejemplo, son viviendas que empezaron con 2.5 millones de pesos.
Sí, sí.
Y hay apartamentos de 2 habitaciones, incluso, déjenme decirle algo que ustedes no saben. El programa Familia Feliz, incluso... permitió que se construyera 5 pisos con un 30% de parqueo, no sé si usted lo sabe.
No obliga apartamento por parqueo.
Y no obliga apartamento con parqueo, sí, que también es otro.
La quinta.
Interesante.
Sí, ahí sí. Le gustó a José.
Incluso el presidente va a inaugurar en los próximos días unos proyectos en Alto Nuevo de 5 niveles con el 30% de los habitantes con parqueo, ¿me entendieron?
O sea, por cada 10 apartamentos, 3 parqueos.
Y eso lo está probando el Miguel. Entonces, ahora voy. Entonces,
vivienda bajo costo, déjame ver qué sistemas en general, qué incluye, qué terminaciones, porque se están midiendo a 3.5 y ahora dijeron que 5.2 la vivienda bajo costo. Así que eso hay que transparentarlo, eso entiendo yo.
Que es lo principal.
Y ahora miren familia, mi vivienda tiene proyectos incluso de 6 millones de pesos, con terminación un poquito mejor y mayor metraje. Eso como que desde el Estado, ese es mi punto de vista, tiene que transparentarse a nivel de terminación.
Excelente. Y continuamos. Bueno, vamos a hacer la presentación del ingeniero.
Yo creo que el ingeniero Holdison está por ahí.
Está en la línea. Antes de irnos con Federico.
Sí, estoy aquí.
Excelente. Aprovechar, ingeniero, preséntese usted mismo, porque ya hemos hecho esa dinámica con todo el elenco que está aquí, para que por favor la audiencia conozca de usted y de su persona. ¿Quién tenemos en la línea?
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Holdison, soy ingeniero civil, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde el año 93. Trabajo básicamente en obras de obras marítimas, obras costeras y proyectos de seria dificultad de fundaciones, por decirlo así.
Muy diplomático.
Torpedo.
Vamos a decir que es fundación interesante.
Está buena la descripción. Excelente.
Hay que decirlo así porque realmente si le digo que son fundaciones, fundación una zapata, yo hago zapatos también, no importa. Entonces, vamos a ponerlo con serias dificultades, por decirlo así. Entonces, nada, no soy parte de la peña constructiva de su inicio, junto con todos los presentes, y tenemos el mismo fin común de mejorar la calidad y la profesionalidad de todos los que participamos en el sector construcción y su
que diseño. Ninguno mencionaron la peña aquí, ingeniero.
Tenía eso guardado.
Hay que tener
ingeniero. Muchísimas gracias por su autopresentación. Vamos a continuar con la participación del ingeniero Federico Mena y luego posterior con la suya para entonces hacer la ronda completa para entonces después hacer una pausa comercial. Adelante, ingeniero Federico.
Bien, igual como dice mi compañero y también yo lo había conversado incluso con Luis Tavera en uno de sus programas. Entiendo que no está bien definido ni siquiera a qué le llamamos vivienda en el gobierno, vivienda como tal, porque hay diferentes tipos de vivienda, inclusive le comentaba todavía yo a Luis que hay gente que construye una habitación para alquiler, por ejemplo en Punta Cana, y eso te lo contabilizan como vivienda. ¿Cómo? Y tú vienes ahora y checas los números del Estado en una estadística y tú tienes que hicieron 10.000 apartamentos, pero ahí hay hasta una habitación que no tiene ni baño. Y te lo están poniendo como vivienda.
¿Lo ponen ahí?
Sí. O sea, hay cosas tan increíbles.
Tremendo dato, eso es muy importante.
Hay cosas tan increíbles que uno ve que al momento de uno poder empezar a hacer parámetros, las cosas tienen que estar definidas, ser medibles, estar ordenadas, tener su normativa, como bien dijo Genao. O sea, todo siempre es así. Y ahora mismo, yo que lo he vivido en carne propia, con el tema de los materiales y los métodos constructivos en la vivienda de bajo costo, los precios se disparan a según, como dice el dominicano. Según el ferretero le da su gana, usted va hoy y cotiza a un precio, a los tres días está el doble. Uh-huh. Asimismo la mano de obra, si migración comienza a ser operativo y te baja la mano de obra, que lamentablemente la mayoría de los que trabajan formaletas son mano de obra ilegal, son de procedencia haitiana y la mayoría de las viviendas de bajo costo se hacen en formaleta y con mano de obra ilegal, y hay que decirlo, lamentablemente es así.
Sí, no necesariamente ilegal, extranjera.
Okay.
Extranjera, pero en su mayoría. Vamos a arreglar.
Irregular. Me gusta el término.
Okay, extranjera en su mayoría no regularizados.
Excelente.
Entonces,
excelente.
Aumenta también el monto de la mano de obra.
Muy bien, excelente. Ingeniero Holdison, nos gustaría escuchar de usted, de su parte, obviamente, su opinión con relación al mismo caso, con relación a las viviendas de bajo costo.
Mira, el problema de la vivienda de bajo costo comienza con el crecimiento horizontal en República Dominicana, buscando cada vez los usuarios tierras más baratas para hacer sus viviendas, aunque, ya que tienen fácil recorrido, o sea, no hay peajes caros, no hay peajes repetitivos, no hay medidas que penalicen el transporte más lejano. En mi empresa, por ejemplo, yo llegué a tener gente trabajando de Bonao, de San Pedro de Macorís y de Azua, que venían diariamente y se iban diariamente. Entonces, ese es un problema que tenemos que ver, la parte de transporte colectivo y de forma de que se limite y se ordene el terreno para no seguir construyendo viviendas de todo tipo, no solamente de bajo precio, en zonas altamente productivas agrícolas. Igual los paneles solares también, eso es otro tema.
Sí.
El definir una vivienda económica debería ser un diseño unificado, optimizado del Estado, de forma tal que se clasifique estadísticamente como tal. y sea aplicable a las tasas como hacían en los años 70, en los años 60, de las asociaciones de ahorro y préstamo, que andaban el 4 al 5%, un punto por encima de la inflación, porque ese es otro tema. El interés que tenemos aquí, no es verdad que nadie puede accesarlo fácilmente. Y aparte, el monto que te cobran los bancos, y las mismas asociaciones ya, pues ya las asociaciones dejaron de ser lo que eran antes, te sacan fuera del mercado porque tú no te dan 30 años, no te dan 20 años, porque a los 20 años ya tú pagaste 4 viviendas de esas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay que sincerizar muchas cosas, pero el primer
paso
que hay que sincerizar es el interés que te cobran.
Excelente. Dígame. Muchísimas gracias, ingeniero. Señores, vamos a hacer un pequeño cambio para entonces retomar con la siguiente ronda de preguntas aquí en Arquitectura Radial. No se muevan.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Estamos aquí en el primer panel de profesionales del sector de la construcción con un equipo representando a la Peña Constructiva. Le agradezco a todos los ingenieros y arquitectos que están aquí. La balanza está a un lado porque hay más ingenieros que arquitectos, pero echamos el play.
Los arquitectos se distinguen bien por la vestimenta, está bastante claro.
Usted está del otro lado.
¿Por qué él es así?
Bien, pasemos al segundo tema rápidamente. Creo que vamos a tener que reducir un poco el tiempo porque si queremos abordar por lo menos 5 temas, vamos a bajarlo a 1:10, a 1:15 más o menos. Un minuto 15 segundos.
Para poder condensar todo bien.
El drenaje pluvial, a propósito que la Peña Constructiva va a presentar próximamente el primer informe, van a ser varios, encabezado por el ingeniero Raymond Martínez, que es especialista en el tema hidrosanitario, y queremos iniciar, ingeniero, con usted sobre ese tema.
El tema del drenaje pluvial, sobre la propuesta que tenemos específicamente en la Avenida Independencia, que fue el caso de estudio que estamos...
El primer caso de estudio que se tomó.
Caso de estudio con todos los colegas.
La idea ¿en qué fran, ingeniero, para que lo deje de una vez?
Nosotros, fue una propuesta que salió de mí incluso para que resolvamos otro tema, que es los kilómetros de la Avenida Independencia. Realmente ese tramo se llama Carretera Sánchez y aquí le decimos los kilómetros de Independencia.
Y un día de estos los legisladores le cambian el nombre, sí, porque están ahora... Eso,
incluso las direcciones son temas, pero lo estudiamos desde la...
Núñez de Cáceres.
Desde el kilómetro 6, la Avenida Núñez de Cáceres, hacia el oeste, en la Avenida Luperón, y esa microcuenca completa, abarcando también la... el malecón, la George Washington. Lo que quiero comentarle en esto es que lo que hemos encontrado, y yo creo que vamos a encontrar, los kilómetros de Independencia sí se inunda. Hay un problema de base fuerte que es la basura, que también provoca, y está aquí el profesor Neco, que lo ha atacado mucho, ese desorden también provoca el desorden vial, comercial. Ahí la DGC nos tiene abandonado. Ni siquiera pasa por ahí, incluso ya descubrimos por qué, hay un temita ahí que no se puede mencionar. Pero el principal problema del drenaje de esa zona y la propuesta que llevamos es, primero, abordar el tema de la basura, de la gestión de la basura, aunque algunos colegas míos no están de acuerdo, el sector ingeniero sanitario, abordemos la basura.
Atención, Francisco Medina.
El principal problema es la basura. Yo creo que las alcaldías... Vámonos con la Distrito Nacional, no tiene claro lo que es una gestión integral de residuos sólidos, lo que tiene un reguero de gente recogiendo basuras. La gestión integral, señores, para los que estudiamos estos temas, inicia incluso con la propia educación al ciudadano. La República Dominicana, yo no sé si ustedes coinciden conmigo, está en su momento más crítico de gestión de residuos sólidos. Y ustedes lo saben porque estamos tirando basura por todos lados. Entonces, obviamente, afecta el sistema de drenaje pluvial. Y obviamente en caso de lluvia e inundaciones. ¿Qué pasa con la Avenida Independencia? Muy breve, que hay sistemas de drenaje pluvial existentes, los vimos colapsados todos. Pero las alcaldías, que son las que se encargan de la operación y mantenimiento de esto, ni siquiera saben. O sea, yo hemos ido a la alcaldía y ni siquiera tienen un plano de que por ahí no se sabe. Entonces la propuesta es esa: vamos a hacer un levantamiento general y a resolver el problema de ese tramo para exportarlo a otros casos similares en la zona. Me pasó un poquito.
¿Sí? Sí, no, decidimos no darle un poquito más de tiempo, como claro, usted es el experto en el tema.
Exactamente. Que,
no es que los demás no sean expertos.
No, claro, claro. Cada quien va a tener una opinión en función a su parecer, pero sí. quisimos darle un poquito más de tiempo al ingeniero. Vamos a seguir entonces en esa misma línea con el ingeniero Federico para seguir con esa ronda.
En su momento, nosotros, cuando yo pertenecía al Ministerio de Obras Públicas, trabajamos una solución integral para el tema de la solución del drenaje pluvial del Gran Santo Domingo, que incluía tanto la educación, pero al nivel de lo que es la junta de vecinos, donde había un plan para encargar a cada junta de vecinos de limpiar su zona, limpiar los techos de las casas, limpiar los drenajes, y dándole un incentivo de parte del ministerio con la ayuda del mantenimiento de las calles, de los invernales de la zona, ese tipo de cosas. Comenzamos con un plan piloto en alguna de las barriadas, por así decirlo, con la junta de los vecinos, y funcionó porque había un plan donde se limpiaban los invernales y demás, y le dábamos mantenimiento a los invernales de manera manual, porque en ese tiempo no teníamos la maquinaria indicada, sino que era de tapar y limpiar de manera manual los invernales. Y nos dimos cuenta que cuando empezamos a dar ese incentivo a la comunidad, como bien dice el profesor, la gente dejó de tirar basura y recogía los residuos, recogía el polvo de los contenedores, y los invernales se tapaban menos. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice el ingeniero Raymond. Hay que iniciar, y lo digo por experiencia, primero con una concientización de parte del Estado a la ciudadanía, y luego cada quien pone de nuestra parte y recuperar toda esa infraestructura que existe, que está colapsada.
Muy bien, vamos a continuar. Vamos a darle la palabra al ingeniero Alexander Holtinson, como está vía Zoom.
Excelente, muy bien, muy bien.
Y continuamos aquí en el panel. Ingeniero. ¿Está ingeniero? Ok. Bueno, continuamos entonces.
Vamos a darle el paso para agotar esta fila de aquí. Sí, a Rafael Santos.
Rafael Santos.
Pues, ¿usted no quiere que hable del arquitecto?
No, yo voy a ser muy cuidadoso porque, ¿verdad?
Esa línea hay que
respetarla.
Rafael lleva 7 segundos.
Ok, ya. Pero. Pero lo que uno ha podido observar a lo largo del tiempo es cómo se ejecutaban las obras antes. Los grandes residenciales. Uh-huh. Uno siempre veía que se construían y se emplazaban alrededor de las cañadas. Incluso ahora mismo los grandes proyectos que se están haciendo por la República de Colombia, Jacobo Masluta, están cerca de cañadas.
Pero eso está mal.
Claro que está muy mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos visto que la ciudad ha crecido mucho, se han hecho muchos residenciales, muchos proyectos, pero a veces vemos que lo último que se piensa es precisamente en lo que no se ve. Ese caso lo vimos en Bávaro, en Verón. En el 2010 iniciaron una serie de asfaltados de calles donde no había ni siquiera alcantarillado. Entonces, yo sí creo que tenemos que ver como antes de pensar en cualquier cosa, antes de pasar un grédar, antes de limpiar un terreno, cómo trabajamos primero la parte precisamente de los drenajes y ver a dónde lo vamos a llevar. Pero para eso también tenemos que construir plantas de tratamiento. ¿Hay alguna funcionando, ingeniero? ¿Plantas de tratamiento estatales? Perdón por la pregunta.
En la Peña de Febrero me van a permitir presentar la situación del alcantarillado sanitario, pero realmente la ciudad de Santo Domingo, señores, nos guste o no, no hay una planta de tratamiento de residuos funcionando.
¿Cómo podemos buscarle una solución al problema así?
Perfecto, continuamos entonces con el panel de este lado, el ingeniero
que conte ahí,
José López. ¿Cuál?
No, que no hay ninguna planta de tratamiento
pública,
pero privada sí hay.
Sí, eso.
Ah, muy bien.
López.
Yo creo que el tema del drenaje pluvial en sentido general está íntimamente ligado, como bien decía el profesor Raymond Martínez, a primero el tema de planificación territorial y segundo el tema del manejo de residuos sólidos. O sea, no hay forma, por más que se trate de resolver el problema, no hay manera, no importa lo que hagan las alcaldías, mientras tengamos el problema de la acumulación de basura. Porque todas las estructuras, todas las infraestructuras que se construyan van a terminar tapadas por ese problema. Y como bien decía mi compañero Rafael, el tema de la planificación territorial, pues obviamente estamos en una ciudad donde el metro de tierra ha ido subiendo de precio, y al final se han ido llenando las zonas más próximas a los ríos, que eran los terrenos en teoría abandonados o que debieron haberse preservado. porque no era que estaban abandonados, es que toda esa zona de amortiguamiento debía haberse preservado. Correcto. Y no se hizo. Entonces, al final, tenemos la situación actual. Una ciudad de Santo Domingo que queda al lado del mar, con un malecón que se inunda. O sea, nosotros tenemos todas las condiciones para no tener ese problema y lamentablemente lo estamos sufriendo.
Wow. Excelente. Vamos a darle paso al ingeniero Hortinson. Ingeniero, en esa misma línea, su opinión con relación al tema del drenaje pluvial.
Lo hemos hablado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Topografía 101.
A lo básico.
Al arquitecto, al contratista.
Ingeniero, cierre el recuadro que tiene en el frente.
Sí. Mientras siga hablando.
Sí.
No tengo nada de frente.
Ah, pues aquí, entonces eso cabina. Es eso. Eso en cabina, entonces.
Eso allá.
Continúe.
Bien, la topografía de los proyectos y del entorno de los proyectos es crítico, tal y como decían. Siempre estamos leyendo en los periódicos y en los medios. Se metió el río en mi casa. Nunca leemos. Me metí en el cauce del río y se me inundó. Entonces, esa parte de la dominicanizada nuestra que tenemos siempre, que todo el mundo es culpable menos ellos. El PDF tiene esa solución a todos los problemas. Todo el mundo está mal.
Explique lo que es PDF, profesor, que sí. Ese concepto es suyo, original suyo.
Por favor, sí,
es
para que
lo arroje luz. Es un título de nobleza dominicano que te permite violar todas las leyes olímpicamente sin que te aplique ningún régimen de consecuencia. Todo el mundo lo desea y todo el mundo no lo aplica porque hay que aplicarlo a la mala. O sea, tú invades el terreno, te coge la cañada, se te inunda el río, el gobierno tiene que sacarte y darte un apartamento de 4 habitaciones, 6 parqueos y torres y ascensores.
Y llevarte claro. Comida, y llevarte comida, subsidiarte la comida también.
No, no, y date también el solidaridad y todas las cosas. Mantenerte de por vida ya, porque tú te metiste ilegalmente en una cañada, construiste y ese es el resultado. Entonces, la topografía, la ocupación de la cañada y los ríos, la ley del medio ambiente la establece claramente. Hay 30 metros a cada lado,
eso no se
en el artículo 129, que no se puede construir. Es ilegal construir y no se respeta.
10 segundos, ingeniero.
No respeta. Ya, eso es todo por ahora.
Ah, excelente, excelente. Bueno, pues entonces seguimos aquí con el panel. Vamos a darle la oportunidad entonces aquí al ingeniero.
Bien, qué bueno que han establecido los parámetros de la cercanía a los afluentes, pero no puedo dejar de que se quede satanizado. El estar cerca. Estar cerca, lógicamente, está limitado por lo que ya dijo el profesor Hoistelson, ya que todo sistema, a algún afluente hay que llevar el agua. Lo que no se puede llevar el agua es sin tratar. Okay. Y ahí es que está, por ejemplo, que nosotros hemos visto en Santo Domingo Este, un tema que está por La Sirena, por ejemplo, que ahora, por lo menos, bueno, ¿verdad?, tarde que nunca, se está haciendo un sistema de recogida de agua pluvial que se va a desarenar, que se va a poner, ¿verdad?, los dispositivos de, vamos a decir, de filtrado, antes de depositar esa agua en una cañada que está detrás. No es que está mal estar cerca, lo que no se puede estar cerca, lógicamente, dentro del cauce y dentro de esa limitación.
Una cosa es estar cerca y otra está en el cauce.
Exacto, por eso quise diferenciar. Pero siempre es importante algo que estamos fallando, y ustedes lo han dicho. Estamos creciendo, pero crecemos sin sistema. Fíjense que los, vamos a decir, que los ensanches más viejos son los que tienen sistema. Aún con la precariedad de los kilómetros, por lo menos tienen un sistema que está ahí. Hay otras urbanizaciones que no hay nada. Todo es el método agotado del invernal o vamos a decir, sumidero y el pozo filtrante. Y eso no es una solución. Por eso vemos que cada vez más estamos creando zonas de anegación, que son zonas de inundación, porque llenamos ya la capacidad de filtración de la zona.
Muy bien, continuamos en el panel y para cerrar esta pregunta, pasamos con la ingeniera Frinet Muñoz.
No, yo simplemente voy a hacer un resumen de lo que ustedes dijeron. Y son tres aspectos. La densidad poblacional que tiene la capital, la educación ciudadana y la topografía. Aquí hay proyectos de torres millonarias que no utilizaron ningún método topográfico. ¿Dónde se ve? En noviembre hubieron muchísimas zonas y muchísimas torres que se inundaron. Y cuando tú, como ingeniero, haces un control topográfico, lo primero que tú tienes que ver son los niveles de la calle. Claro. Y a partir de ahí, tú decidir cuál va a ser el nivel de piso de tu vivienda o de tu edificación. Entonces, mientras nosotros no tengamos una buena educación ciudadana, ya sea por las instituciones que promulguen este tipo de situaciones, la organización de los ayuntamientos. Eso es básico, básico, y es algo que no hay forma, porque es que tenemos demasiadas personas en un espacio muy pequeño y se ha hecho una capital sin control poblacional, sin control de tránsito, sin tratamiento de aguas residuales. Entonces, eso ha llevado a lo que nosotros tenemos hoy.
Hacinamiento. Señores, vámonos a la segunda pausa y en breve continuamos con las demás o los demás temas aquí en este primer panel de profesionales del sector de la construcción en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras, la más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
De salud. Señores, continuamos en Arquitectura Radial y de inmediato vamos a entrar entonces en la siguiente fase de este panel, que es el tema de los proyectos del Estado y sus avances. Vamos a iniciar de una vez entonces con esta fila, ¿verdad? De una vez con el ingeniero Federico.
Le
vamos
a dar prioridad a la fila de derecha.
Oh, pero esa es la mía. Oh. Sí. Ese es mi lado. Esta es mi fila aquí.
Nos vamos con
el tema
de la obra del Estado.
Sí. Okay. Vamos arriba entonces.
En los últimos días hemos estado, ¿verdad?, sufriendo lo que es la continua decepción de recibir fecha tras fecha de entrega de obra y obra, sí, y obra. Señores, la planificación es lo más importante. Al momento de hacer un proyecto, lo primero que hay que hacer es planificarlo, porque antes de ejecutar hay que planificar. Y ahí debe de haber tiempo de ejecución, localización, materiales, estudios previos realizados, etcétera, etcétera, etcétera. A mí a veces me da la impresión de que las personas que están dirigiendo esos ministerios no tienen planificación. No tienen planificación, no tienen ejecución, no tienen ningún tipo de estudio previo. ¿Por qué digo esto? No es posible que una obra decaiga. Es decir, hoy yo la tengo a un 95% y la semana que viene la obra está a un 85%.
Bajó el porcentaje.
Bajó el porcentaje de ejecución. Entonces, eso es como que entonces la persona, el constructor, lo que está desbaratando en vez de construyendo. Lamentablemente para mí es una vergüenza. Yo como técnico tengo que vivirlo, escucharlo, pero no estoy de acuerdo con que eso siga pasando y alguien tiene que dar la voz de alerta.
Excelente, excelente. Vámonos entonces con el ingeniero Raymond Martínez.
Yo quisiera, mi participación, lanzar una pregunta que siempre me ha llamado mucho la atención por las obras del Estado, sobre todo con las que afectan a nivel masivo, los, sí, túneles y tal. ¿No se hacen consultas públicas a profesionales como se hace consulta pública? Por ejemplo, en estos días usted transmitió desde la solución que se está haciendo en la salida a las 6 de noviembre, y yo le hice muchas preguntas, porque incluso el render yo no lo entiendo, y usted me lo estaba tratando de explicar. Entonces, yo pienso que, ok, la planificación, totalmente de acuerdo contigo, señores, los que trabajamos para el sector privado, tenemos un cronograma muy...
Claro.
Y obviamente, muy riguroso. A mí se me ocurre que, bueno, si te han cambiado 5 veces la fecha, yo, si fuera el contratista, estuviese contento, porque para mí,
el retraso
causado por el contratante me genera mi dinero.
Claro. Eso no siempre es así, ingeniero. Eso a veces deja muchas pérdidas al ejecutar.
Pero en mi experiencia, si el contratante me está cambiando constantemente el diseño, los tiempos, yo gano, comillas. Pero el tema mío es, ¿esas obras han sido consultadas con la opinión pública, con profesionales como nosotros, profesionales? Ya sabemos que el código y tal, pero les pregunto a ustedes, ¿han sido consultadas? ¿Ustedes han participado, algunos de ustedes, en las soluciones actuales? Por ejemplo, de la Luperón, ¿ustedes han sido?
Porque partícipe
yo no, y me parece, yo soy también San Cristóbalense y siempre hemos... la voz de alerta de la salida de San Cristóbal por la 6 de noviembre, que no está claro el asunto ahí.
Ingeniero, esa obra ni siquiera se licitó.
Hey, cuidado.
Continuamos con Rafael Santos aquí. Bueno, adelante, Rafael.
Vamos arriba. Yo igual tengo siempre la inquietud, porque todo lo que hemos estado en el gobierno de alguna u otra forma sabemos que hay un departamento de compras. Ese departamento de compras establece reglas y usted tiene que cumplir con una serie de condiciones en términos de impuestos, pero también usted tiene que presentar un cronograma, un programa de trabajo, horarios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que haya instituciones que sí cumplan con eso en el área de compras y en el área de supervisión de ingeniería, pero entonces el órgano rector principal, que es el Ministerio de Obras Públicas, no nos puede explicar por qué una obra se atrasa? Y segundo, no hay un régimen de consecuencias, porque usted trabaja para organismos del gobierno descentralizado que son responsables y usted le quitan el proyecto y se lo pasan al siguiente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos en el Ministerio de Obras Públicas, que se supone que debe ser el ejemplo, por qué no tenemos un régimen de consecuencias? Ok, se atrasó por lo que fuere. Explícame qué pasó y luego se sanciona al suplidor y se pasa al siguiente. Entonces no entiendo.
Excelente, excelente. Vámonos entonces al comentario del ingeniero Hortinson, que está vía online, para escuchar su opinión. Adelante, ingeniero.
Mira, el principal problema de, vamos a decirlo, de compras, porque es lo que controla esto, es que los que manejan los criterios, los peritos que manejan el criterio, la gran mayoría del porcentaje no son peritos en esa área específica. Entonces, si tú no tienes una base de diseño correcta bajo las normativas locales e internacionales, tu diseño no va a estar completo. Al no estar bien hecho el diseño de, tanto de la obra como de sus componentes, tú vas a tener imprevistos. Los imprevistos automáticamente hacen un paro porque hay que definirlo. Se arma un corre-corre, a buscar un experto ahora para resolver una caverna que apareció, un drenaje que no tenía, un suministro eléctrico de un componente, etc. Entonces, todo eso viene arrastrado de algo muy grave. El contratista tampoco tiene garantía de pago como la que le exige el Estado a él. O sea, el Estado te dice, sácame una póliza del 4% del avance, sácame una póliza del 10% de vicios ocultos, sácame otra póliza de accidentes, sácame otra póliza de otra cosa. Pero el Estado no te pone una carta de crédito que tú a los 30 días que tú entregues la obra te pague, independientemente que te lo quiera pagar el ministro o el encargado de pago o el encargado de publicación.
10 segundos, ingeniero.
Eso es todo.
Ah, muchísimas
el ingeniero gracias. Está trabajando, mira, estás referenciando un terreno. Ah, bueno.
Hay que aprovechar siempre.
Bien, pasamos a este lado del panel y hacemos la entrada con la ingeniera Frinet Muñoz.
Ok, miren, yo tengo una teoría y es que todo lo que estamos aquí sabemos que no hay forma de usted realizar un proyecto si usted no tiene un diseño terminado. Y yo veo que promocionan cosas, pero son site plan. Con un site plan, usted tiene una idea. Usted tiene una idea de un proyecto en general, pero para usted ejecutar ya un proyecto, usted tiene que tener todas las disciplinas. De forma general, si usted va a ejecutar un proyecto habitacional, por decir un ejemplo, usted tiene que tener planos estructurales definitivos, planos arquitectónicos definitivos, sanitarios, eléctricos. Eso mismo pasa con las obras viales. Tú no puedes venir con un eje y un perfil simplemente con unas curvas de nivel, por ejemplo, del Google. Tú tienes que tener un levantamiento definitivo, porque para tú ubicar, tú tienes que tener los volúmenes reales, no sí, una idea somera. Entonces, vale. Para mí, lo que yo veo siempre es que promocionan y comienzan proyectos, pero no hay unos planos y unos diseños ejecutivos definitivos. Entonces, en el tiempo van cambiando y eso hace que la obra se ralentice.
Muy bien, continuamos con el ingeniero Joel Neco.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora Friné. Es un tema que llama mucho la atención. Nosotros estamos viendo obras que se supone deber tener toda esa parte clara, no solamente, y para no verla redundar, la parte de diseño que es súper importante, que es la que menos uno ve, e incluso uno trata de buscar y no lo encuentra. Pero algo que siempre me llama la atención, me causa vergüenza verlo, es que para una persona dar un porcentaje de cómo va una obra, eso está atado, incluso, y aquí tengo un especialista en eso, y no quiero hablar, es que tú tienes una programación que te dice cómo va la ejecución porcentual. Y hay otra que se mide, que es la ejecución presupuestaria, que no necesariamente son iguales por diferentes razones. Pero se supone que si yo voy a decir un porcentaje, yo voy a mi gestor del proyecto y le digo, ¿cómo vamos? Él va a buscar eso, va a decir, mira, en ejecución nosotros vamos a un 41% de toda esta partida. y no lo que nosotros vemos que pareciera como una presión social de dar una respuesta y decir estamos en un 85, estamos en un 95.
Correcto.
Cuando yo, cuando real, oigo 95, es una obra que ya está en los detalles finales cosméticos.
10 segundos.
Entonces no necesariamente discusión, pero tú lo ves todavía en obra gris. Entonces creo que hay que cuidar mucho ese ejercicio de la información que se da. Y no me parece para nada que esté basado en un seguimiento de control de la obra real.
Cerramos la ronda del tema con el ingeniero José López.
Sí, yo de hecho he sido bastante crítico con el tema, tanto en el programa de nosotros de Infraestructura TV como a través de las redes sociales, porque como bien menciona Joel, en ocasiones parecería como que los números fueron bingo, como que se lo inventan y lo bingo dicen para cumplir con un requisito. Entonces, yo creo que sí, que hay parte de lo que se ha dicho aquí. O sea, primero, hay muchas obras que la solución planteada deja mucho que desear. O sea, de hecho, hay proyectos multimillonarios que se han presentado simplemente con unos renders, que cuando uno va a buscar información te dicen, no, que los planos están en proceso. Pero ¿cómo tú puedes tener un presupuesto y una fecha de entrega si todavía los estudios, los diseños no están terminados? De ahí parte entonces el problema de la planificación. Tú no puedes tener una planificación si tú no sabes lo que vas a hacer. Entonces todo se va arrastrando. Y luego, y yo quiero agregar a lo que se ha comentado, creo que es muy importante la parte del seguimiento y control. Hay muchas de esas obras que se han incumplido con la fecha, que cuando uno pasa por ellas ni siquiera ve casi personal trabajando, muy pocos equipos interviniendo, muy poco frente atacándose. Entonces, si yo tengo una obra planificada para una duración de 12 meses, yo no tengo que esperar que pasen los 12 meses para saber si se va a cumplir o no con la fecha. El primer mes que yo no cumpla con los hitos que están programados, ya yo estoy en atraso.
Sí.
Entonces, lamentablemente hay muchas cosas, exacto, que uno ha visto en el desarrollo de los proyectos que terminan derivando en incumplir las fechas.
Excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Señores, vamos a hacer la última pausa del programa. No se muevan, que enseguida ya finalizamos con todos los temas que nos quedan ya para completar.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio, ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura.
Está bueno. Quien da el turno es quien inicia. Usted me inicia ahora.
Sí, primer panel de profesionales del sector de la construcción, como tenía que ser en Arquitectura Radial. Podemos iniciar, para cerrar este tema, con el ingeniero Alexander Hortinson. Y este ingeniero, vamos a unir dos, que son la mano de obra en general, tanto mano de obra del trabajador como del profesional, y el tema del CODIA.
Adelante, ingeniero Hortinson.
Mira, la mano de obra, yo he sido un gran crítico desde que se quitaron los centros de capacitación y certificación de todos los niveles de obreros para la construcción, desde maestro hasta el albañil de tercera, carpintero de tercera, barillero de tercera, etcétera. Y tenemos ahora que todos son maestros, lamentablemente.
Uh-huh. Por lo menos quieren cobrar como
aquí
maestro.
Aquí nadie puede ser soldado, aquí todo el mundo es general. Entonces, ese es un tema que, aunque Infotep tiene tímidamente una oficina y en tanto Santiago como en el distrito, en el resto de la provincia no hay nada realmente donde puedan capacitarse y certificarse y tú tener un nivel de ir subiendo a medida que vas mejorando. Entonces, tenemos la mano de obra, obviamente barata, es la ilegal que tenemos importada, que a la gente le encanta. Yo mismo no lo uso porque lamentablemente he hecho los numeritos y es una pérdida. Cuando tú ves la cantidad de desperdicio que dejan, muchas veces, por ejemplo, en pañete, en poner bloc, todo eso, te dejan una montaña de mortero ahí abajo, de mortero 1 a 3, que cuesta 28,000 pesos el metro cúbico. Tú realmente dices, está bien, pagué 500 pesos en vez de 1,000. Cuando mandas el otro día, te he buscado gente para quitar los montículos que dejaron ahí, pagué 500 más 500, son 1,000 más. Es lo mismo que iba a pagar si buscaba uno que le puedo entender. Tiene problemas de lenguaje, tiene problemas de los pleitos, etcétera. Entonces, lo del CODIA, yo no entiendo realmente lo del CODIA. La parte del edificio es una, me imagino que tú lo vas a tratar más tarde.
10 segundos, ingeniero.
Es un riesgo para todos. Y la parte de auditoría externa que necesita el CODIA anual, de los gastos, de todo el dinero que tasan, las tasas que cobran ellos, del 1 por 1000, como vemos.
Así es.
Adelante.
Señores, vamos a hacer lo siguiente para que el tiempo dé, ¿verdad? Porque va a ser muy poco el tiempo para que podamos explicar cada quien dos puntos importantes. Elijan ustedes cuál quieran tocar, ya sea la mano de obra o el tema del CODIA, para que sea más un poquito más extenso. Podemos continuar entonces con el ingeniero
López.
López, vamos arriba.
Bueno, yo
en este lado ahora.
Después de esa amenaza.
Bueno, yo creo que ambos temas en sentido particular yo los he abordado en diferentes oportunidades. Con el CODIA yo creo que hemos hablado bastante. O sea, nosotros en el sector de la construcción necesitamos un organismo fuerte, un organismo que establezca las pautas, que haga su trabajo. Y lamentablemente los colegiados, nosotros los profesionales del sector en los últimos tiempos, ya hace muchos años, que nos sentimos bastante desprotegidos. De hecho, la posición que debería jugar el CODIA ha tenido que ser ocupada por otras instituciones, no necesariamente públicas o con carácter de defensa del sector, por
peña.
Eso mismo, por esa orfandad que
como
hay
peña, sí, claro.
de que alguien represente al sector. Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de la mano de obra es bastante complejo, porque en nuestro país seguimos creciendo, se sigue construyendo y necesitamos trabajadores. Entonces, al final, como decía el profesor Holzison, si no tenemos una mano de obra calificada en el país, o por lo menos una mano de obra que esté dispuesta a participar en el sector de la construcción, alguien tiene que hacer el trabajo. Y yo le incito mucho a la gente que se queja, ¿cuánto le quieren que le paguemos al personal en la construcción?
Atención, Rafael.
Ahí va.
No es un problema de salario.
Muy bien, pasemos de este lado.
Muy equitativo.
Vamos a equilibrar
este asunto.
Sí, sí, vámonos con el ingeniero Raymond Martínez.
Sí. Gracias. Yo me voy a referir exclusivamente al CODIA. Le dejo a los colegas que son...
Excelente.
Yo también tengo unos temas con la mano de obra y tal, pero es el día a día. El tema del CODIA, y lo hemos hablado mucho, el CODIA es un número. Para muchos profesionales, yo creo que si sacamos a nivel porcentual de 1000 colegiados, ¿a quién le representa el CODIA? Sí. Me da mucha pena, pero el CODIA es un número. O sea, todos necesitamos el número del CODIA, porque sin eso no aprobamos y no ejercemos la profesión. Digamos, comillas. Porque aquí hay muchísimos extranjeros que no tienen CODIA de ejercer. Eso sí, me teme mucho ahí. Pero el CODIA es un número. Le decía a un colega en estos días, ¿y hace cuánto tú no vas al CODIA? Hace 20 años. Y dice, ¿cómo? Dice, el CODIA es un número, entonces hay que reforzar. ¿A usted lo representa el CODIA? Bueno, a mí sí me representa el número. Yo me acuerdo del CODIA por el número. Yo tengo 10 años que no... Bueno, fui antes por un tema que... Sí. Para apoyarte a ti, pero... Es una pena, es un colegio... Que existe por un grupito, eso todo el mundo lo sabe. Entonces, se va a corregir el problema. Vamos a tener un mejor CODIA en los próximos 15 años.
Nah, José López tiene esperanza.
Yo también.
Sí, yo también, claro que sí. Vamos arriba entonces. Continuamos entonces con el ingeniero Federico.
Bueno,
yo para también, pasar por este lado.
Yo también me voy a referir únicamente al CODIA, porque refiriéndome al CODIA me refiero.
Ay, mi madre.
Le están corriendo la mano de obra, ¿eh?
Sí. Lo que construyen le están huyendo la mano de obra.
Debería ser de las principales instituciones
que
vele por la capacitación de esa mano de obra. Que antes en el CODIA se daban muchísimos cursos de maestro constructor, de topografía, de nivelación. Ya el CODIA nada, ¿no? O sea, como dijo muy bien...
Tarde de dominó y de bingo hacemos.
Como dice muy bien el profesor Raymond, o sea, para mí no me representa, no me siento representado, no siento que defiende los intereses de mi gremio, que es para lo que yo entiendo que se fundó. Y realmente, o sea, para lo que nosotros necesitamos como institución, no funciona. La Peña hace un aporte técnico. Pero hay una parte que es legal, hay una parte que es institucional, hay una parte que es representativa, que aunque nosotros como un grupo de profesionales con dos dedos de frente que queremos ver las cosas diferentes, nos juntamos y las conversamos, pues no podemos ejercerla o no podemos hacer que nos escuchen. O sea, para mí es una vergüenza que el CODIA vaya a supervisar una obra y diga, vamos bien. Ese es nuestra supervisión, o sea, nuestro informe es que la obra va bien. Eso para mí es una vergüenza.
Bueno, pasemos de este lado, ingeniero Joel.
Bueno, voy a seguir la cadena, ¿verdad?, de discursiva y la narrativa. Justamente, más allá de la primera, que es la representación a nosotros, es justamente ser una entidad consultiva y supervisora. Lo que tú dijiste, lo hablaba fuera del aire con un estimado que pertenece aquí a esta mesa, que a mí también me dio vergüenza. Es decir, un informe técnico, por lo menos que nos mintieran, debió decir, nosotros analizamos los cronogramas, analizamos los diseños, incluso nuestros técnicos están validando las pruebas que hicieron. Esa, y no decir justamente, vamos bien. Eso no lució bien. Incluso la peña constructiva, ya la gente en los medios, por ejemplo, la plataforma X, saludo a Elon Musk, que tome en cuenta la peña, claro, no, hay que josear tu espacio, debería, por ejemplo, todo el mundo nos etiqueta, nos pregunta, pero tú dijiste algo clave, nosotros no tenemos la personería jurídica para exigir a la institución que corrija esos detalles que nosotros estamos viendo. Eso debería ser CODIA, pero la gente nos consulta a nosotros. Y sobre la mano de obra, son tres pilares de problemas que tiene. Tienen el tema de la tecnificación, la fuga de talento, que entienden que se van a otras áreas, incluso hasta afuera, para trabajar. Pero también falta mucho que se le diga a la gente que eso paga bien, porque realmente lo paga. Entonces, hay muchas personas, y yo lo noto en la narrativa de las contestas que le dan a José, que la gente no sabe realmente lo que deja. Entonces, quizás deberíamos de tecnificarlo, pero también decirle lo que deja. Porque muchas veces un maestro que sepa, o un albañil que sepa muy bien su oficio, gana muy bien.
Construyendo RD de Acoprovi, está haciendo esa misma, ese mismo trabajo.
Es correcto.
Pasemos con la ingeniera Frinet.
Vamos. Todo lo que los compañeros dijeron, nosotros siempre lo dilucidamos en la peña. Pero hay algo que yo siempre he intentado que sigamos, es el tema de nosotros integrarnos. Señores, ustedes saben, todos los que estamos aquí somos ingenieros y arquitectos, que los reglamentos que tiene el CODIA son reglamentos muy restrictivos para profesionales externos, vamos a decir, que no hagamos vida codiana, nos integremos. Entonces, lo primero que nosotros lo primero que tenemos que intentar es cambiar ese reglamento. Pero, como ustedes saben, eso es una institución que tendríamos que mover incluso a el Estado, la Cámara de Diputados, los senadores. Entonces, pero, ¿qué yo digo? Integrémonos también, porque nosotros criticamos mucho, claro, y es verdad, correcto. Y con razón criticamos. Todos los aspectos que ustedes dijeron son aspectos que realmente existen y pasan. Nosotros creo que de todas las carreras y profesiones tenemos el mayor intrusismo. Aquí un maestro en una obra es arquitecto, es sanitario, es estructuralista, es eléctrico y es diseñador vial, es topógrafo. Entonces, realmente, yo lo que promulgo es que está bien, están, pero debemos de alguna manera participar.
Aquí hay esta influencia de haciendo construcción.
Sí.
Eso es verdad. Sí. Finalizamos entonces ya la ronda con el arquitecto Rafael Santos.
Pero manteniéndolo corto, yo entiendo cada punto de cada uno de mis compañeros, entiendo lo que puede decir José López, ya lo voy a hacer corto. Es cierto que hay personas de otros países invadiéndonos. Yo lo digo, a mí nuestros vecinos que comparten isla con nosotros no representan una amenaza para mí como profesional. Una mayor amenaza representan todos nuestros compañeros y muchas veces amigos que son de Sudamérica o son de Centroamérica que vienen aquí a trabajar sin una validación u homologación. Entonces, ahí está el problema, pero igual no tenemos, yo duré, y yo se lo dije a José López el otro día, duré 2 meses buscando un plomero, quería un plomero dominicano, fue 2 meses buscando un plomero, y prácticamente yo tuve que someterme a la voluntad de ese señor para que me terminara el trabajo, porque entonces ponía sus condiciones. Entonces es un tema que hay que saberlo manejar y hay que saberlo trabajar, porque hay trabajo, pero por un lado o se paga mal, o por el otro lado hay personas que no están dispuestas a hacer el trabajo.
No se paga mal, ¿no?
Excelente, señores.
Muy bien.
Llegamos a la parte final de Arquitectura Radial. Bien rápido este panel. Lamentable por el tiempo. Debió desarrollarse un poquito más los temas, pero no nos ayudó el tiempo, ¿verdad,
Moreno? Es correcto.
No vamos a hacer.
Esta es la realidad.
Este es el primero.
No vamos a hacer primero. Este es el primero.
Enviaremos una carta a la administración para que nos dé un día de 2 horas.
2 horas.
Lo importante es que sí cumplimos con el cronograma.
Exactamente. Quiero agradecerle a la representación de la Peña Constructiva en las personas de la ingeniera Frinet Muñoz, el ingeniero Joel Neco, el ingeniero José López, el arquitecto Rafael Santos, el ingeniero Raymond Martínez y el ingeniero Federico Mena, por venir aquí y exponer
Y a Holtis.
El ingeniero Alexander Holtis, el maestro, ese es el pilar principal de la Peña Constructiva. Un abrazo fuerte para usted y para todo el equipo de la Peña. Este es el primer panel, señores, de profesionales del sector de la construcción.
Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Radial en el Natal de hoy. Luis Taveras, Glenn Morel estuvieron con ustedes. Y, por supuesto, Alejandro. Iba a mencionar a Alejandro tanto tiempo. Nelson, en los controles. Bye, bye.
Y hasta aquí Arquitectura Radial con Luis Taveras y Glenier Morel por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Los dominicanos nos destacamos en cualquier lugar.
En nuestro país, tú encuentras gente buena en cualquier lugar.
Y en cualquier lugar hay una oficina Banreservas, más de 300 en todo el país, para cambiar tus dólares, euros y remesas de manera fácil y segura y con atractivas tasas.
Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¿Qué más tigre que yo?
Tamo en Cine, Festival de Cine Global de Santo Domingo, del 31 de enero al 6 de febrero 2025, 17º aniversario. Vuelve el más importante evento cinematográfico.